Soy un hijo de Dios. Sí, lo soy. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Sí, lo soy. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, músicos. Es agradable estar de regreso juntos esta noche. Ciertamente disfrutamos los servicios esta semana pasada. Apreciamos que nuestro hermano vino a visitar. Si no les importaría ponerse de pie, leeremos un par de porciones de la Escritura. Quisiera leer de Génesis, capítulo 24, versículo 58. Luego de Primera de Reyes 18, 21 y Mateo 5, 37. Uno puede siempre distinguir quién es más electrónico y más del mundo del papel. Amén. Cuando entró de vuelta a sus Biblias, está ahí mismo. ¿Saben? Es simplemente la naturaleza humana. Recuerdo cuando la Biblia salió en forma electrónica y yo estaba como dividido. ¿Debería de siempre llevar mi Biblia impresa? ¿Estoy de alguna manera devaluando la Biblia? No. ¿Qué si estuviera en piedras de tabla? ¿Las andaría por ahí cuando se mostró en papel? Esa es la naturaleza humana, ¿correcto? Los viejos hábitos mueren difícilmente. De todas maneras, estoy libre de eso. Puedo cargarla en unos y ceros y no pensar de ella al respecto. Génesis capítulo 24, versículo 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, déjame pensarlo. No estoy segura. ¿Puedo quedarme aquí e ir con él? Y ella respondió, sí, iré. Eso suena bastante, bastante sólido. Tomo eso como un sí. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, en otra palabra, está identificando que hay un Dios. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La palabra aquí significa pasar por encima, estar lisiado, de acuerdo a Juan Gil, dice, algunas veces inclinando a uno y algunas veces al otro como un hombre lisiado al caminar. Su cuerpo se mueve algunas veces para un lado y algunas veces para el otro. O saltar vosotros sobre dos ramas como un pájaro que salta o de una rama a otra y nunca se queda largo tiempo. O denota la confusión de sus pensamientos, siendo como ramas de árbol torcidos, hablándoles, regañándoles por su inconstancia y debilidad. Ok, Baal es Dios, Elohim es Dios, Baal es Dios, Elohim es Dios. Mateo 5, versículo 37. Jesús dijo, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, estamos agradecidos de otra oportunidad de reunirnos en tu precioso nombre con aquellos de tu preciosa fe para cantar de tu bondad y misericordia, para traer las peticiones ante el cuerpo, sabiendo que estás esperando moverte a favor nuestro, pero que estableciste las cosas de que tienen que ser habladas en esta dimensión. Por un corazón lleno de fe, por creyentes, Señor, y hemos dado a conocer nuestras peticiones, te hemos dado gracias, honra y gloria, y hemos cantado los cantos de Sion, y ahora, Señor, hemos venido a la parte más importante del servicio, donde queremos oír de ti, y queremos recibir de ti, y queremos lo que tú traes para nosotros que se vuelva vida. Y Señor, para prepararnos para los días que yacen por delante. Bendice a todos y cada uno aquí esta noche, Señor. Aquellos que están escuchando esta noche, Señor, te pedimos una bendición especial sobre ellos a sí mismos. Y Padre, ciertamente te damos la alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento aquí esta noche, una decisión clara y concisa. Una decisión clara y concisa. Y quisiera comenzar recordándoles, como vimos esta semana pasada, discúlpenme por un momento, vamos, ahí está. Así que sabemos que Dios creó al hombre a su propia imagen. Supongo que aflojé mi corbata y el micrófono. Oh, está. Ok. Parece que tengo un gato en mi corbata. No sabría nada sobre eso yo. Sabemos que Dios hizo al hombre a su imagen y que colocó al hombre aquí en la tierra en base del libre albedrío. Y todos estamos familiarizados con eso. Nos dio la habilidad de hacer elecciones. Y Dios y Satanás y todos los ángeles están esperando actuar sobre las elecciones de ustedes. Y nadie hará la elección por ustedes. Pero Dios o Satanás se moverá en nuestras vidas basados en las elecciones que hacemos. El Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, como leemos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, he llamado al cielo y la tierra para grabar esto, que he puesto vida y muerte, bendición y por tanto, elegid vida para que vosotros y vuestra simiente viva. Esta escritura fue citada más temprano esta semana, que vamos a tomarla en una dirección diferente esta noche. Sabemos que los hombres y las mujeres y muchachos y muchachas a lo largo de las edades han tenido que hacer ciertas elecciones para su vida. Y cuando no tenemos la libertad de hacer elecciones para nosotros mismos, nos vemos como estar en prisionados. Y aquellos que nos quitan la habilidad de hacer elecciones, frecuentemente los etiquetamos como dictadores. Cuando somos bebés, no tenemos muchas decisiones que hacer. Y no somos encarados con muchas opciones cuando tenemos que hacer una decisión. Pero a medida crecemos y maduramos, somos encarados con más y más situaciones que requieren que hagamos decisiones que son basadas en nuestra propia elección. Y algunas veces las opciones son fáciles. ¿Quieres vainilla o chocolate? Eso es bastante fácil, ¿no es así? Y algunas veces es difícil. ¿Es difícil? Ok, déjeme escoger algo más. ¿La cartera roja o la azul? Estoy entrando más profundo, ¿no es así? Algunas veces es entre una cosa u otra cosa. Y algunas veces las decisiones son más complicadas. Y cada decisión que hacemos nos pone en un curso que es diferente del curso en el cual hubiéramos estado si hubiéramos hecho una elección diferente. Y parece como que estamos viviendo en una edad en la que somos encarados con muchos más y más decisiones complicadas. Ya no es sencillo. Si veo la edad en la cual mis padres crecieron, los 30 y los 40, ellos fueron encarados con muchas menos elecciones que lo que yo lo fui cuando yo estaba creciendo en los 60 y 70. Ellos tuvieron que hacer decisiones, pero las opciones para cada decisión eran mucho menos. Habían menos alternativas. Eso no es decir de que sus decisiones fueran más fáciles, solo que tenían menos opciones de entre cuál elegir. Cuando mi papá se levantaba y se preparaba para la escuela, se preguntaba, ¿quiero usar mis overoles o debería de usar mis overoles en vez? No había elección alguna. No había pantalones delgados, gordos o corduroys. ¿Quieres un corte de pelo de un platón o...? Si no son familiarizados con eso, le ponían un platón sobre la cabeza, cortaban el cabello alrededor y debo de escoger anteojos de negros con alambres ¿O debo elegir lo mismo? Mis padres no iban al supermercado porque los supermercados no existían. Lo que comían para el desayuno era crecido o cultivado en la granja, y lo que comían es lo que era puesto ante ellos. No había 31 sabores de nada. Hoy en día los niños van a los mercados con sus padres y encaran toda una línea de 50 pies de largo, solo llena con cereal para el desayuno. Ok, ve a elegir una caja. ¿Cuánto tiempo tengo? Estamos viviendo en una sociedad más complicada que aquellos que vivieron en las granjas hace 50, 60, 70 años, y hacemos elecciones todo el tiempo, y frecuentemente estamos buscando un libro guía para ayudarnos a hacer las decisiones, o buscamos revisiones, o buscamos lo que otra gente tiene que decir al respecto. Pero aún como seres humanos, siempre han sido encarados con decisiones críticas a lo largo del tiempo, y muchas veces no se nos da el lujo de esperar. Pero debemos de hacer una decisión antes de que una oportunidad se vaya, desaparezca. Decidimos a dónde vamos a ir a la escuela, o si vamos a ir a la escuela. Decidimos cómo vestirnos. Decidimos qué amigos, con qué amigos pasaremos nuestro tiempo. Decidimos qué trabajo vamos a tomar. Decidimos qué carrera nos preparamos, para la cual nos preparamos. Decidimos a qué trabajo aplicar. ¿Cuánto dinero aceptar si se nos ofrece un trabajo? O tal vez decidamos entrar en negocio por nosotros mismos. Decidimos a quién cortejar y más tarde con quién casarnos. Y sentimos la presión del tiempo sobre nosotros con muchas de esas decisiones. Después de que nos casamos, decidimos dónde vivir y cuándo tener hijos. Decidimos dónde invertir nuestros ahorros o si ahorrar o no. Y cada uno de nosotros debe decidir si dar nuestra vida al Señor, a dónde ir a la iglesia, si decidir si vamos o no vamos a ir a la iglesia. Tantas decisiones. ¿Cuál es la correcta para mi vida?, nos preguntamos. Ahora, amigos, yo recuerdo, antes de que este mensaje cruzara mi camino, yo recuerdo pensando, cada decisión que hago me va a enviar en una dirección diferente. ¿Cómo debo saber qué decisión hacer? Dios les ha dado la oportunidad y también la habilidad de hacer sus propias decisiones. Como leímos antes, pone vida y muerte delante de todos y cada uno de nosotros, y depende de nosotros elegir, y nos da su consejo al respecto. Y nuestro destino eterno, tanto como lo que nos va a suceder en esta vida, depende de las elecciones que hacemos. Dios hace elecciones también, pero su mente estaba decidida antes de que un átomo entrara en existencia. Es una cosa maravillosa poder elegir. Pero ¿cómo hacemos nuestras decisiones? Es tan importante como la decisión misma que hacemos. Dios quiere gente que haga una decisión clara y concisa, no alguna decisión tibia, no un tal vez, sino un claro y conciso sí o no. Él no quiere decisiones a medias donde andamos de atrás para adelante y no estamos completamente comprometidos. Esto es lo que sucede cuando no estamos completamente comprometidos. Debería de ir a la iglesia. No importa si voy a la iglesia. Debería de ir a la iglesia. No importa si voy a la iglesia. Decídanse. Oh, amigos, vamos a predicar esta noche. Si ustedes deciden que deben de ir a la iglesia, vayan a la iglesia. Ese es un sencillo ejemplo. Pero tienen que decidirse. Él quiere que seamos de una mente en asuntos de elección. Él quiere que hagamos decisiones claras y nos paremos por ellas. El problema que encaramos muchas veces es con hacer nuestra elección antes de que hacemos nuestra decisión. Como se nos recordó este fin de semana pasado, Jesús en el huerto fue encarado con elecciones, opciones, y él tuvo que hacer una elección. Una vez que hizo una elección, él tomó una decisión, y la decisión fue de ir a la cruz. Pero él tenía que hacer la elección primero. La decisión no fue difícil, la elección fue. Muchas veces la decisión es solo el resultado de la elección y la estás poniendo en acción. Pero algunas veces la gente quiere tenerla de ambas formas. Pero como servir a Dios, tenemos que elegir servirle o elegir no servirle. Porque no podemos servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Y el cielo y la tierra, ambos están esperando actuar en sobre las decisiones de nuestras entre las opciones. Y por eso la opción debe ser clara y distintiva. Y si nuestra elección es clara y única, nuestra decisión va a ser clara y distinta. Santiago nos dice que un hombre debe ser estable en todas sus formas. Así que no podemos ir a la izquierda y derecha al mismo tiempo. No podemos ir hacia arriba y abajo al mismo tiempo. Y por eso tantos están de arriba abajo y adentro y afuera y encendidos y apagados porque no se han decidido sobre el asunto aún. Y tal vez no se les ha ocurrido que no se han decidido, pero estoy aquí para decirles que ese es el problema, porque una vez que ustedes han decidido y ustedes han hecho su elección, ustedes no retroceden. Vemos el matrimonio hoy como una institución muy inestable, y la razón por eso es que una decisión clara y concisa nunca fue hecha en el asunto por ambos lados para comenzar. Eso no es decir que no fue hecha por uno o el otro, pero debe ser hecha por ambos. Todos probablemente hemos cambiado iglesias en un tiempo u otro, pero alguna gente nunca deja de cambiar de iglesias, y es porque no han hecho una decisión clara y concisa. Y sin embargo, lo abordan como que si son muy espirituales. Dios me vio aquí, Dios me habló y me dijo que viniera acá. Ok, ¿quién te habló para decirte que te fueras? ¿Estaba Dios errado porque ya te fuiste? Dios debe de haber cambiado de parecer. Vamos, amigos. Puede ser de esa manera con trabajo, puede ser de esa manera con relaciones, puede ser de esa manera. ¿O qué de dietas? Puede ser de esa manera con casi cualquier cosa. Y la razón por la cual la gente falla la mayor parte del tiempo es por falta de un compromiso resultando de una decisión clara y concisa. ¿Cómo puede uno comprometerse cuando no has hecho una elección? Así que lo que yo quisiera que viéramos esta noche en los siguientes momentos es el gran privilegio que se nos ha dado para hacer una decisión. Y quisiéramos que viéramos que algunas de las cosas más grandes que una persona hará alguna vez en sus vidas es simplemente hacer una decisión clara y concisa. Simplemente hagan la elección. Muchas veces las decisiones que hacemos pueden y en verdad afectan a otras personas. Algunas veces afecta a generaciones de gente. La decisión hecha por la corte más alta de la tierra para legalizar aborto ha afectado millones de vidas y vidas potenciales. Y sin embargo, fue una decisión sencilla, sentado por 9 jueces sentados en una banca. Y ahora la decisión hecha por 9 diferentes jueces ha colocado la elección del aborto de regreso en las manos de todo estado individual. Así que ahora cada estado va a ser encarado con decisiones. La decisión de dejar caer una bomba atómica fue hecha por un hombre, Harry Truman. Y sin embargo, miren cuántos millones de gente afectado. Fue una de varias posibles elecciones para cómo terminar la guerra con Japón. Una decisión de ir a la guerra frecuentemente hecha por unos cuantos, pero miren cuántos son afectados por esa decisión. Así que miremos algunos ejemplos esta noche de decisiones que fueron hechas por gente de la cual se habla en la Biblia y la importancia de estas decisiones. Génesis capítulo 24, versículo 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Así que Rebeca fue encarada con la elección de dejar su familia para irse con Eliezer para casarse con Isaac, al cual ella solo conocía de él por fe y solo por lo que el amigo de Isaac le decía sobre él. Y ella no tenía mucho tiempo para decidirse, y sin embargo va a afectar todo su futuro. Ella también tenía que decidir cuánto tiempo esperar para actuar en ello, una vez que la decisión fue hecha. Pero ella sí hizo una decisión clara y concisa, y ella fue de inmediato con Eliezer. Ella nunca vio hacia atrás, y ella no se detuvo hasta que se encontró con Isaac en el campo. Y Eliezer, de igual manera, tenía que encomendar todos sus caminos al Señor, y él tuvo que hacer una decisión en el camino para saber quién sería la novia que debería llamar para conocer a Isaac. Ahora, imagínense si Eliezer hubiera titubeado de atrás para adelante. Imagínense si él se hubiera sentado y recogido una flor. Me ama, no me ama. ¿Es esta o es aquella? ¿Es esta o es aquella? ¿Qué si hubiera tirado una moneda en alto? Ustedes y yo no estuviéramos aquí esta noche. Una de las cosas más grandes que podemos hacer como cristianos es encomendar todos nuestros caminos al Señor. Y es algo que Dios le encanta ver en nuestras vidas, y es el sentimiento más grande que hay. Uno no puede confiar en Dios sin encomendar todo en sus manos, pero una vez que lo han encomendado, no pueden tomarlo, retractarlo. Ahora está en sus manos, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que viene con ella. Ni tampoco Dios ni Satanás pueden actuar a favor de ustedes cuando titubeamos de atrás para adelante nuestras decisiones. Bueno, ¿qué si hago la decisión incorrecta? Solíamos llamar eso en Raytheon cuando estábamos trabajando con los ingenieros. Solíamos llamar a eso parálisis de análisis. Todavía analizando por el lado derecho, por el lado izquierdo, en el otro pie. Solo haz una decisión. No lo estudies por el resto de tu vida. Pero ¿qué si hago la decisión incorrecta? Haremos decisiones incorrectas. Pero si hemos encomendado nuestros caminos al Señor, Él va a obrar las cosas para nuestro bien al final. Los profetas han hecho decisiones erradas en ocasiones, pero aprendemos de las decisiones que hacemos. Y nuestro carácter es formado por esas decisiones a sí mismo. Y nosotros hacemos mucho, mucho menos decisiones erradas cuando encomendamos nuestros caminos al Señor. Y entre más de cerca caminamos con Él, entre más caminamos con Él, entre más maduramos en Él, dando su palabra primer lugar en nuestras vidas, más decisiones correctas haremos y más confianza tendremos en esas decisiones. Dios nos ha dado una manera de saber qué lecciones deberíamos de hacer a lo largo del camino. Jesús dijo, yo solo hago la voluntad de mi Padre que me envió. Y su voluntad es su palabra. Y la mejor manera, amigos, de que nosotros conozcamos su voluntad para nuestras vidas es a través de oración y leer nuestras Biblias. No es a través de probar toda puerta o como algunos hacen, comprar la respuesta que quieren oír. Si ustedes se van de compras lo suficientemente tiempo, encontrarán la respuesta que quieren oír. Preguntas y respuestas 163. El hermano Branham se le hace esta pregunta. ¿Cómo piensa usted que sea la mejor manera de encontrar al Señor? ¿Cuál cree usted que sea la mejor manera de encontrar la voluntad del Señor en algunos asuntos de importancia? Dice, les digo, amigos, la mejor manera de encontrar la voluntad de Dios en un asunto importante es oración. Ahora, aquí es una cosa maravillosa. Si tienen un asunto que es muy importante, ahora aquí está la manera en que lo hago. Lo llevo ante el Señor. Y eso siempre ha sido mi fortaleza. Lo llevo al Señor y siempre ha sido mi fortaleza. Aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. La llevo ante el Señor y siempre ha sido mi fortaleza. Si salgo presumiendo, te doy un paso. Hermano Branham dijo, presumir es aventurarse sin autoridad. Y si nos estamos aventurando sin autoridad, es como que la gente se va conmigo al sendero, en camino en Cañón Sabino, se adelantan de mí como 20 pies y dicen, ¿qué sentido sigo? ¿No sería mejor seguirme? Están callados, llámenme loco. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Si ustedes conocen el camino, no necesitan un guía. Y todos necesitamos un guía. Les diré, amado amigo, la mejor manera de encontrar la voluntad de Dios en asuntos importantes es oración. Es una cosa maravillosa aquí. Si ustedes tienen un asunto que es importante, así es como yo lo hago. Yo lo llevo delante del Señor y eso siempre ha sido mi fortaleza. Espero en el Señor y veo lo que Él dice. Y simplemente me pongo neutral en lo que pido. Esta es la clave. No tomen lado, ni un lado ni el otro. Y digo, Padre Celestial, en otras palabras, si son encarados con hacer una elección que resultará en una decisión, lleguen al punto donde Dios dice sí, están contentos con ellos. Si Dios dice no, están contentos con ellos. Lo que ustedes quieren es una respuesta. Y cualquiera que sea esa respuesta será la mejor cosa para ustedes. Así que si ustedes se deciden por adelantado la respuesta que quieren y buscan al Señor, el diablo, especialmente si ustedes la hablan, el diablo se asegurará de que ustedes reciban una respuesta hacia la cual se están inclinando. Así que tienen que ponerla neutral. Dice, por supuesto, en mi caso, la mayor parte del tiempo, si es muy importante, espero una visión. Pero con mucha gente, Dios no lidia en visiones con mucha gente. Por lo tanto, yo no aconsejaría que ustedes hicieran eso. Porque solo es alguna gente que tiene visiones y algunos tienen alguna otra cosa. Ustedes hacen alguna otra cosa que yo no pudiera hacer, quizás en su manera de servir al Señor, y yo hago algo que ustedes no pudieran hacer. Dios lidia diferente con cada uno. Así que si yo estuviera en su lugar y no tuviera visiones del Señor, yo esperaría en el Señor y diría, Señor, muéstrame cuál es la decisión que debo tomar. Y entonces, de la manera que usted se sienta guiado para hacerlo, luego espere un poquito más y vea de qué manera o hacia qué lado se inclina, de qué manera el Espíritu diga, ahora Padre, tú sabes que mi corazón no importa, pero yo quiero saber lo que tú quieres hacer al respecto. Esa es la manera que yo hago algunas veces en cuanto a mis reuniones. Como que me siento dirigido para este lado o para ese lado, entonces sigo ese camino. Esa es la manera de hacerlo, porque es una por oración. Y ustedes están haciendo lo mejor que uno puede. Y yo creo esto, mis amigos, como Pablo, en el Nuevo Testamento, en días pasados, él estaba entre dos estrechos. ¿En qué camino debería de ir? Y comenzó por el camino errado y recibió un llamado de Macedonia. Y yo creo que si ustedes están haciendo una decisión para Dios y lo hacen lo mejor que puedan, yo creo que Dios los corregirá y verán que no se vayan errados. Él no lo hará por ustedes. Ustedes aprenderán. Yo creo que Dios lo hará. Amigos, o Él está en control o no lo está. O es nuestro guía o no lo es. O Él conoce el camino o no lo conoce. Ahora, ustedes solo pueden quedarse neutrales por un periodo de tiempo. Eventualmente van a tener que hacer una elección. Así que no hay parálisis de análisis aquí. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No respondieron palabra porque todavía no sabían qué decisión hacer. Pensaron, si digo Baal, entonces Elías va a ir en pos de mí. Y si digo el Señor, entonces mi jefe y este y aquel y el otro. Ellos no podían hacer una decisión clara y concisa. Josué 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es bastante positivo. No es tal vez, ¿saben? O de qué lado el viento está soplando, qué es popular en el tiempo. No, voy a hacer esto. yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal aconteja que acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, los está probando. Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Ustedes dicen, él dijo, no pueden hacerlo basado en cómo estaban viviendo, basado en lo que otros hacían. Pero de sus propias bocas ellos están diciendo, eso no vamos a hacer nosotros, serviremos al Señor. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos. Yo creo que eso es bueno, ¿no es así? Me pregunto si alguna vez hemos dicho eso. Eso nos haría bien a nosotros. Dios te serviré y te serviré solo y nada más. No serviré a ningún otro Dios. Si el pastor dice que soy su esposo, yo no estoy escuchando eso, porque tu palabra dice de que tú eres mi esposo, yo te serviría a ti. Y su voz obedeceremos. Así que Josué hizo un pacto. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. En otras palabras, si ustedes tratan de irse de regreso en el sentido contrario, va a haber algo aquí para recordarles. Esta es la elección que hicieron, esta es la decisión. Así que tenían que hacer una decisión clara y concisa y sonó como que eso es lo que hicieron. Hubo un tiempo en que habían tres muchachos hebreos que fueron encarados con un horno ardiente y tuvieron que hacer una elección. Y ellos no podían permanecer neutrales, pero tenían que decidir de una manera u otra. Había una imagen a Daniel que fue construida y se les dijo que se inclinaran a Daniel. Y dijeron, déjame pensarlo. No, dijeron, no nos inclinaremos ante esta imagen. Hicieron una decisión clara y concisa. Nuestro Dios es más que capaz de liberarnos. Si tú lo estás amenazando quemarnos, si no nos inclinamos a esa imagen, nuestro Dios es más que capaz de liberarnos. Pero aún si no lo hace, no nos inclinaremos. Esa es una decisión clara y concisa. Esa no es tibia. Ahora, Dios puede actuar en base a esa decisión y mostrarles la gloria del Señor. ¿Qué de Israel? Durante la Pascua, a ellos se les dijo que mataran un cordero, que lo tuvieran ciertos días, que lo examinaran para ver de que era un cordero digno, que sin mancha o arruga, y que tomaran la sangre y la aplicaran al dintel de la puerta, y que luego tomaran al cordero mismo, que no lo hirvieran, que no se lo comieran frío, sino que lo cocieran con fuego y que se lo comieran todo, con sus zapatos puestos, preparados para este gran éxodo. Así que el padre de cada casa tenía que hacer una decisión. Él tenía que decidir, ¿voy a aplicar la sangre al dintel de la puerta o no? Creo de que si yo aplico la sangre al dintel, que mi primogénito va a sobrevivir con todos los primogénitos del ganado, las ovejas y todo lo demás. Y luego, los más ancianos decía, papá, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que el ángel de muerte va a pasar por ahí? Mi vida depende de ello. Amigos, ¿se dan cuenta ustedes la importancia de aplicar la señal para sus familias? La vida de ellos depende de ellos. Así que papá tenía que hacer una decisión clara y concisa. El hermano Branham dramatiza para nosotros y dice, aquí está el sacerdote allá afuera, toda la sangre de los sacrificios en esta gran olla, y el sacerdote tiene su dedo en la olla moviendo la sangre, meneando la sangre, y el sacerdote está tratando de decidir, ¿aplicar esta sangre? ¿Quiero estar asociado con este fanatismo? Porque si yo aplico esta sangre en el dintel de la puerta, va a apestar. Y si yo aplico la sangre al dintel de la puerta, nos identificará como santos rodadores y se mirará mal. Va a exponernos por quién y qué somos. Hermano Branham dijo, tenía su dedo en esa olla y dijo, quiero estar asociado con este fanatismo. Él tuvo que hacer una elección. Cuando Israel llegó al Mar Rojo, había una elección que hacer. ¿Vas a continuar a seguir a Moisés, que dice estar siguiendo una columna de fuego? Yo pensé que eso fue instructivo para nosotros. Hay tanta discusión si hubo una nube o si no hubo una nube, cuándo estuvo ahí o cuándo no estuvo. Si la revista Magazine nunca hubiera tomado una fotografía, todo lo que hubiéramos tenido es la palabra de un hombre sobre ello. Pero ¿saben qué? No me importa si la revista Life tomó una fotografía o no. No me importa cuándo dijeron que lo hicieron. Lo que me importa es lo que dijo un hombre. Así que estoy haciendo una elección. Y cuando yo hice esa elección de creer, entonces Dios me guió a lo que esa señal señalaba, porque yo hice una decisión clara y concisa. Ve, cuando la gente hace estas decisiones tibias, que no son decisiones, cuando se sientan en la cerca viendo a ver de qué lado sopla el viento, ¿cómo pueden esperar resultados? ¿Cómo pueden esperar una vindicación? Cuando Israel llegó a Cades Barnea, cada uno de ellos tuvo que hacer una elección. A ellos se les dijo, elijan entre ustedes, hombres de buena reputación, elijan de entre ustedes un hombre de cada tribu. Y luego enviémoslos a la tierra, dejen que espíen la tierra y que regresen y den un reporte. Díganos si es lo que Moisés está indicando, que nos digan si este mensaje es cierto o no. Así que tuvieron que hacer una elección. Ellos tuvieron que decidir en quién tenían confianza para que fueran a espiar la tierra. Y 10 tribus hicieron la elección errada. Y esos espías, esos 10 espías regresaron con un reporte malo. Pero dos tribus hicieron la elección correcta. Ruth fue encarada con una decisión. ¿Quieres quedarte aquí en Moab o quieres irte con tu suegra a una tierra extraña? Tomar la oportunidad de que pudieras morir de hambre allí. Siempre vas a luchar ahí. ¿Por qué no te quedas con nosotros? ¿Tu suegra se va? ¿Te vas a ir con ella o te vas a quedar? Ella tuvo que hacer una decisión, tomar una decisión. ¿Y cuál fue su decisión? Tu pueblo es mi pueblo, tu tierra será mi tierra. Lo que comas, eso es lo que yo comeré. Tus costumbres, esas serán mis costumbres. Tu Dios, ese será mi Dios. Ese es el tipo de nosotros dando nuestros corazones al Señor. Necesita hacer una decisión clara y concisa. No que probaré esto y si no funciona, probaré Buda y si eso no funciona, probaré Mahoma o si no a Santa Claus. Cuando Ruth estaba a los pies de Boaz, ella tuvo que hacer una decisión. Primeramente, su suegra le dijo, este hombre es tu redentor. tu pariente cercano, ve ya hacia sus pies. Y ella tuvo que hacer una elección de si iba a hacer eso o no. Cuando ella decidió hacerlo, tuvo que hacer una elección de qué es lo que le iba a decir. Y su elección fue, cómprame. Yo estoy aquí a tus pies. Mi revelación es, no que eres tú mi pariente redentor, sino tú eres mi pariente redentor. Cómprame. Boaz tuvo que hacer una decisión. Él dijo, este día, yo te digo, yo no descansaré hasta que esto sea resuelto. Abraham tuvo que hacer una elección. Dios lo llamó. Y Dios le dijo a Abraham, camina conmigo. Dios le dijo, le dio una promesa, le dijo qué es lo que haría. Pero Abraham tuvo que hacer una decisión. Él fue encarado con una elección. Más tarde encontramos que tuvo que hacer una decisión de ofrecer o no a su hijo. Él tuvo que decidir más tarde si permanecer o no en Mamre. Él tuvo que hacer una decisión cuando la tribu de Lot y su tribu estaban topando. Y cuando parecía que no había lo suficiente para apoyarlos a todos, y tuvo que hacer una elección y una decisión. Y asimismo Lot. Y miren los resultados de la decisión de Lot. Y vemos la esposa, luego a la esposa de Lot. Ella fue encarada con una elección. A ella se le dijo, salid y no miren hacia atrás. Ella salió y miró hacia atrás. Y vemos los resultados de la decisión de ella. El joven rico, como oímos este fin de semana, él tuvo que hacer una elección, o el fin de semana pasado. Él tuvo que hacer una decisión. Fue su elección. ¿Qué de Pilato? Ellos trajeron al Señor Jesús ante Pilato. Pilato no quería nada que ver con ese hombre justo. Pilato, él quería lavarse las manos de ellos. Y él dijo, ¿qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Su esposa tuvo un sueño. Él trató de lavarse las manos. Él trató de evitar la decisión, pero tenía que hacer la decisión, sin embargo. No obstante. ¿Qué de Felipe y Natanael? El Mesías está aquí. Pero ¿cómo sé? Ven y ve. Haz una elección. Toma una decisión. Jesús tuvo que tomar una decisión y agonizó al respecto en el huerto. Él tuvo que hacer una elección. La elección resultó en una decisión. Fue la elección más difícil que haya hecho, pero fue la decisión correcta. Ahora ustedes y yo somos encarados con una decisión. Y déjenme tan solo, sin presión aquí esta noche, pero todo el cuerpo de Cristo está dependiendo de ello. Aquellos que están en la sepultura están dependiendo de decisiones que usted y yo estamos haciendo. Sin nosotros, ellos no pueden ser perfeccionados. Así que debemos celosamente arrepentirnos. Permitir que todas las ideas falsas, falsas enseñanzas, toda la incredulidad sea limpiada y decir, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Debemos rendirnos y permitir que la palabra tenga absoluta preeminencia en nuestras vidas o no va a haber una resurrección. No hay presión, pues, sin embargo. La elección es de ustedes. Pablo tuvo que hacer elecciones. La hermana Hattie Wright fue encarada con una decisión, ¿recuerdan? Leámosla. El hermano Branham dice, y la pequeña hermana Hattie, sentada allá atrás, dijo, hermano Branham, esa no es nada más que la verdad. ¿Recuerdan que el hermano Branham habló de las ardillas que fueron habladas de existencia exactamente como Dios dijo? Y él mató las ardillas y está testificando de eso en la casa de la hermana Hattie. Ella dijo, hermano Branham, eso no es nada más que la verdad. Ella dijo la cosa correcta, dice él. Oh, decir, amigos, la cosa correcta. Y cuando ella dijo eso, el Espíritu Santo bajó nuevamente en ese canal. Cada uno de ellos lo sintió. Me levanté y dije, hermana Ari, así dice el Señor. Usted dijo la palabra correcta, igual como la mujer sirofenicia. El Espíritu Santo me habló ahorita y me dice que le dé el deseo de su corazón. Dije, ahora, si soy el siervo de Dios, si eso es así, así sucederá. Si no soy el siervo de Dios, entonces soy un mentiroso y no sucederá. Soy un engañador. Dije, ahora, trate de ver si eso es el Espíritu de Dios o no. Ella dijo, hermano Branham, todos estaban llorando. Dijo, ¿qué debo pedir? Yo dije, bueno, usted tiene una hermana lisiada sentada allí. Yo tenía $20 en mi bolsillo para dárselos. Ella fue allí para tratar de regresar sus diezmos que puso en la donación. La mujer no gana más que un capital de $200 al año en aquella pobre granja. Ella y sus dos muchachos y sus muchachos habían llegado a ser como riquis en la escuela. Ustedes saben, descarándose con su madre de 15 o 16 años. Y ellos estaban parados ahí burlándose de lo que yo decía. Lo estaban haciendo por ignorancia. Y yo dije, usted tiene a su padre y madre sentados aquí que están ancianos. Usted no tiene nada de dinero. Pide el dinero y vea si no aparece en su regazo. Pida por su hermana y vea si no se levanta y camina. Entonces yo supe como Job, que uno simplemente lo sabe cuando uno lo toca. Yo dije, yo sé, aquí estoy parado ante aproximadamente 10 personas. Dije, si esto no sucede, entonces soy un falso profeta. Dijo, ¿qué debo de pedir? Yo dije, eso depende de usted, tomar su decisión. Yo no puedo tomar su decisión. Ella miró alrededor, la mujercita, y de repente dijo, hermano Branham, el deseo más grande de mi corazón es la salvación de mis dos muchachos. Yo dije, le doy sus muchachos en el nombre de Jesucristo. Y aquellos muchachos, riéndose y así y burlándose, cayeron a los pies de su madre y se rindieron su vida a Dios y fueron llenos con el Espíritu Santo ahí mismo. ¿Por qué? Esa es la verdad. Dios tiene la autoridad para matarme ante estas personas a lo largo de la nación. Muchos de ustedes aquí y en Jeffersonville, ya que puedo escuchar el tabernáculo clamar rotundamente amén, porque están sentados ahí escuchando. Vean, por cuanto es la verdad. ¿Qué es? Es cuanto Dios, por razón de su gracia soberana, eso sucede. Aparte de eso, no sucederá en aquel momento crítico. Piensen de los hombres y la gente que conozco. Dios sobrepasando todas las celebridades y todo para darle a una pequeña, pobre, humilde mujer que casamente puede firmar su propio nombre. Y él ya sabía lo que iba a pedir. Y eso era lo más grandioso, porque su hermana ya ha muerto y su padre y madre tienen que morir, y si el dinero hubiera perecido, pero el alma de sus muchachos es algo eterno, y esa era la hora para que ellos lo captaran. Y tan pronto como dije, le doy sus muchachos en el nombre de Jesucristo, ahí cayeron sobre el regazo de su madre. ¿Cuántos aquí saben que esa es la verdad? Lo saben, ven, ahí lo tienen. ¿Por qué? Inspiración. Hacemos elecciones sobre doctrinas. Hacemos elecciones sobre familia. Hacemos elecciones sobre iglesias. Dios está buscando decisiones claras y concisas sobre las cuales Él puede actuar en nuestras vidas. Sencillas, claras y concisas. En otras palabras, dejemos que nuestros amenes sean amén. Necesitamos, por ejemplo, decisiones claras y concisas sobre sanidad. ¿Saben por qué la gente no es sanada muchas veces? Porque no es una decisión clara y concisa. Que están pidiéndole al Señor que lo sanen y esperan que lo haga. Así que, en vez, andan de compra. Probaré esto, probaré lo otro. Algunos de ustedes están ya saltando contra mí. Yo no estoy en contra de ustedes, les estoy ayudando para hacer decisiones claras y concisas. Si quieren que Dios los sane, esperen que los sane. Esperen en Él a que los sane. Si ustedes dicen, no tengo la fe, eso es bueno. Reconozcan que no tienen la fe y pídanle a Dios que les dé la fe. Y hagan lo que puedan hasta que la fe caiga. Pero hagan una decisión clara y concisa. Y en el mensaje llamado El Tiempo de Decisión, el hermano Branham dijo, y el tiempo había llegado de que Abraham, el gran patriarca y siervo de Dios, para tomar una decisión. Y esta decisión era que él tenía que decidir acerca de su hijo Isaac, el cual había esperado por 25 años y lo había recibido como a uno de entre los muertos, y sabiendo que era un mensajero llamado y separado de Dios. Y llegó el momento cuando él tuvo que hacer una decisión. ¿Quién sería su ayuda idónea para llevar a cabo el plan de Dios? Ven ustedes, Dios no hace todas las decisiones de ustedes. Dios no hace todas nuestras decisiones. Y hay muchas veces que Dios no le dice a sus profetas qué hacer, porque ellos tienen que tomar una decisión. Si no hay decisión que tenemos que tomar y solo esperamos en todo movimiento de Dios, entonces no hay vencimiento de nuestra parte. Y algunas veces ellos hacen la decisión incorrecta. Hablando de profetas, los profetas ungidos de Dios toman decisiones incorrectas y muchas veces ellos son engañados. ¿Nunca han pensado acerca de Isaac cuando Esaú y Jacob se acercaron a este gran profeta del Señor sentado ahí físicamente ciego en esa ocasión, espiritualmente ciego, y Jacob había colocado un pedazo de piel de oveja alrededor de su cuello y usó el manto de Esaú para poder oler como el campo, y su padre con sus manos proféticas puestas sobre su hijo fue espiritualmente engañado por su hijo, aún siendo él un profeta? ¿Cómo es que Elías, el poderoso varón de Dios, cuando la mujer tsunamita llegó deprisa llorando, Elías sabía que ella estaba turbada y dijo, Dios me lo ha encubierto el motivo? Así que cada hombre se le ha asignado el tiempo para tomar su decisión, ya sea predicador o profeta o miembro de la iglesia o lo que sea, él tiene que tomar una decisión. Así que el Espíritu Santo y los ángeles del cielo están alineándose en el edificio ahorita, esperando actuar a favor de nuestras decisiones. Ahora, si todo lo que hacemos en esta vida es hacer la decisión correcta, pudiera ser uno de los eventos más grandes que ha sucedido en nuestro día. Puede afectar a tantos, así mismo como a nuestras familias, amigos y comunidades e iglesias. Yo miro a mis hijos sirviendo al Señor. ¿Qué si yo no hubiera servido al Señor? ¿Dónde estarían ellos? Ni hubieran conocido a las parejas que tienen. ¿Qué si no fuera, hubiera sido guiado a moverme a San Luis Obispo? ¿Qué si hubiera ido a la universidad en Acapulco en vez? Yo pudiera haberlo hecho. Y mis instructores en el colegio de la comunidad, pues, dijo, puedes hacer lo mejor que esto. ¿Por qué no vas acá al Teco? ¿Por qué no vas acá o vas allá? Y yo oré al respecto y sentí definitivamente guiado a ir a esa universidad. Así que si hubiera, ¿qué hubiera sido si hubiera hecho otra elección? No estuviéramos hablando esta noche. Y eso es solo una elección, una decisión. ¿Qué de todas las otras? No estamos hablando de ice cream esta noche, amigos. Aunque esas elecciones pueden afectarnos también. Oh, no comas ni uno o lo otro. Vete a la cama y no tengas indigestión. No fue así desde el principio. Hermano Branham dice, aquí está exactamente algo que dijo hablándome. Dice, fue dicho al hermano Branham el 11 de febrero de 1961 en el desayuno de los hombres de negocio del Evangelio completo. Porque tú has elegido el camino estrecho, el camino más difícil, tú has caminado por tu propia elección. Tú has caminado por tu propia elección. Tú has elegido la correcta y precisa decisión, y este es mi camino. Por causa de esta decisión trascendental, una enorme porción del cielo te espera. Ahora, amigos, ustedes no van a hacer accidentalmente la decisión correcta. Ustedes no van a hacer accidentalmente la voluntad del Señor, la perfecta voluntad del Señor. Él dice, eso está en la visión aquí que ustedes obtendrán, de que él no sabía nada al respecto en ese entonces. ¿Qué decisión más gloriosa has hecho? Esto es lo cual te dará y hará que suceda una tremenda victoria en el amor divino. Ahora, amigos, yo no pienso por un momento que era solo especial para él. Ahora, ¿cuál es la recompensa del otro lado, el impacto del otro lado basado en lo que todos y cada uno de nosotros hace? Va a ser diferente, pero lo que va a ser igual es que cuando ustedes hacen la decisión correcta, la elección correcta, importa y tiene consecuencias. Ustedes son puestos aquí con un propósito y cuando ustedes cumplen su propósito, son necesarios para el plan de Dios. Así que este hombre, este solo hombre haciendo esta decisión, es tremendo. Pero amigos, la decisión que él hizo no es de valor alguno, a menos que haya gente que hace decisiones basadas en la decisión que él hizo. En otras palabras, hay un efecto dominó y están unidas, enlazadas, juntas. Así que voy a decir aquí esta noche, en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Hicimos esa nuestra confesión, no le hemos cambiado. No planeamos en cambiarla. Tendremos malos días, tendremos buenos días. Tendremos días cuando estamos gritando, tendremos días cuando tenemos reuniones de oración. Pero todavía serviremos al Señor en buenos tiempos y malos tiempos. Yo tomaré el camino con los despreciados pocos del Señor. El camino que llaman herejía, así adoraré yo al Dios de mis padres. Yo hoy estoy en esto hasta el final. La gente que saben que se apartan de esto o se alejan de esto, nunca fueron, se comprometieron. Porque ¿cómo puedes estar comprometido y luego alejarte? De hecho, el testimonio de ellos, la mayor parte del tiempo, a lo largo del camino, esta es la verdad, esta es la verdad. Y son celosos, tratando de hacer que todo mundo lo crea. Y lo siguiente, y de repente lo que sucede, no creen nada de eso. ¿Cómo puede eso ser? ¿Cómo pueden hacer una vuelta de 180 grados? ¿Cómo puedes darte vuelta e ir en la dirección opuesta? Y aquí está la pregunta más grande. ¿Por qué debería yo de escucharte cuando estás admitiendo tú mismo de que estabas absolutamente errado? ¿Cómo sé que no estás errado ahora? ¿Cómo sabes tú que no estás errado? Vamos, amigos. Oh, ahora son una autoridad. Ahora son más celosos estando en contra de algo que lo estuvieron estando a favor de ello. Lo que yo creo no es basado en lo que alguien más hace, no es basado en el testimonio de ellos, no está basado en la experiencia de ellos, no está basado en si lo creen ellos o no, no está basado en si ellos han encontrado la evidencia que están buscando. Yo nunca estuve buscando evidencia física, aparte de la persona del Señor en mi vida. Esta es una caminata de fe. Abraham no buscó evidencia física, él anduvo con Dios. La evidencia se acumuló a lo largo del camino, pero él no estaba diciendo, te serviré si primero me lo pruebas. Es una caminata de fe y somos la simiente espiritual de esa promesa. Y así que es una caminata de fe con nosotros. Así que debemos, amigos, debemos hacer una decisión clara y concisa. Debemos estar completamente vendidos. Podemos llegar a ser miembros de iglesia y podemos llegar a ser miembros de iglesia bastante buenos, miembros leales, y nunca hacer una decisión clara y concisa realmente. Podemos pasar una buena parte de nuestras vidas evitando controversias. Bueno, eso es entre esta persona y aquella persona. Yo no me voy, estoy metiendo en ello. Oh, vamos. Tomen una posición. Yo no quiero involucrarme. Ya estás involucrado. Haz tu elección. Toma tu posición. ¿Es William Marion Branham el que fue profetizado que vendría en el espíritu de Elías de acuerdo a Malaquías 4? ¿Es ese él o no? ¿Es él el mensajero de la séptima edad de la iglesia que fue enviada a la iglesia de la Odisea? ¿Es él el ángel que estaba en la tierra en el tiempo de su venida en Apocalipsis 10? ¿Es o no? ¿Está Cristo aquí o no lo está? ¿Es este mensaje verdad o no? ¿Se van a ir ustedes en un rapto o? Hagan su elección. Tomen su decisión. No hay mejor lugar donde estar. Hagan esas elecciones y Párense. La Escritura dice que cuando han hecho todo lo que saben hacer, simplemente párense firmes y observen a Dios luchar la batalla. Muchas veces estamos nerviosos porque no estamos seguros cómo va a ser el resultado. Y eso es porque no hemos hecho la elección. Todavía tenemos un plan B o un plan C. Yo no sé cuántas veces hemos oído eso. Desde que entré, el mensaje cruzó mi camino. Yo recuerdo que recibí el Espíritu Santo y hubo un tiempo donde mi esposa. Sara era la hermana de Abraham, ¿correcto? Donde ella estaba buscando el bautismo, ¿correcto? Y cualquiera que conoce a la hermana Baker saben que es agradable y es placentera y positiva, ¿correcto? Eso no tiene nada que ver con tu nuevo nacimiento, ¿correcto? Ella le pidió a la iglesia, fue en California del Norte, le pidió a la iglesia, no en San Luis Obispo, que nadie se ponga nervioso. En el norte de California le dijo a la iglesia que quería el bautismo y le pidió a la iglesia que orara. Y este hermano dijo, bueno, te diré que yo sé que mi esposa, todo lo que amas estará ahí. Yo sé que mi esposa me ama y ella tiene el Espíritu Santo, así que yo voy, que ella va a estar ahí. Oh, eso se siente sólido y de ahí pasa de eso. Oh, hermana, tú tienes el Espíritu Santo. No necesitamos orar por eso, ya lo tienes. Dijo el hombre que está cabalgando en la fama de su esposa, trabajando en un salón de belleza. Su esposa. Amigos, eso de hecho pudiera ser una afirmación verdadera, pero cuando estás buscando algo del Señor, el Señor tiene que darte esa seguridad. Yo no sé cuántas veces, más vale que no lo diga. Yo no sé cuántas veces he estado en reuniones, puedo decir esto genéricamente, yo no sé cuántas veces he estado en reuniones y ha habido líneas de oración y quizá yo fui invitado a ministrar con otros ministros que están allí. Saben que tal vez estemos yendo en direcciones diferentes, un poco diferentes, supongámoslo de esa manera, y muchas veces en la misma dirección. Pero yo no sé cuántas veces ha habido líneas de oración donde alguien ha venido diciendo, están despedazados, dicen, yo quiero el Espíritu Santo, y se les dice ahí mismo que ya lo tienes, pero he querido abofetearlo, pero soy cristiano. Eso es absolutamente, ¿por qué dirían algo así? Haz tu llamamiento y elección seguro. No es para que alguien más te lo diga. Es una revelación de Jesucristo para ti. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra eso. Te daré a ti una piedrita blanca que es una revelación, una roca con un nuevo nombre que nadie conoce sino tú. ¿Y cuál es ese nombre, nuevo nombre? Yo he oído a gente predicar sobre el nuevo nombre, como haciendo una doctrina de ello. Esta es una profecía que fue interpretada por un profeta. Y la interpretación de ella es, él te mostrará quién eres, lo que tu nombre es. Yo no te llamo iglesia, te llamo novia. Te muestra, tú encuentras tu identificación, pero es él el que te muestra, tú eres mi novia. Y un nombre que nadie más conoce, en otras palabras, es revelado a ti y no a nadie más. Nadie más tiene esa piedrecita blanca que dice, oh sí, la hermana Cornelia está llena con el Espíritu Santo. No, nadie más la tiene. Ella tiene esa piedra. Es revelado a ella. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Tenemos que hacer decisiones claras y concisas, basadas en elecciones. Y no queremos pasar mucho tiempo. Si están encarados con una decisión, Dios quiere que sepan. ¿Por qué detendría de ustedes la dirección? Él dijo, yo seré vuestro guía, yo los guiaré, yo los dirigiré a toda la verdad. Él nos dice que oremos de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tu reino venga, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras transgresiones como perdonamos a aquellos que transgresen contra nosotros, porque tuyo es el poder, la gloria. Y la parte que quiero, en la que quiero enfocarme, es que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. ¿Cómo va a suceder eso? Es al ustedes estar de acuerdo en la tierra con su voluntad. Ahora, ¿cómo pueden estar de acuerdo con su voluntad si no conocen cuál es? Él quiere mostrarles. Él quiere revelárselas. Y es sencillo, amigos. Pero hay una clave. Ustedes necesitan poner la palanca de cambios en neutral y quitar sus pies del acelerador. Ustedes no quieren ir a 80 millas por hora hacia adelante para darse cuenta. No, la respuesta es que te vayas para atrás. Frenas violentamente y te estrellas. Tanta gente ha luchado con el cristianismo porque tienen sus mentes decididas. Y sin embargo están diciendo de que quiero que el Señor me muestre, quiero una respuesta del Señor. Lo que realmente están diciendo, quiero que el Señor responda de acuerdo a lo que yo quiero. Correcto. Pero la clave es no tener un perro en la pelea, si podemos decirlo de esa manera. Pónganse neutrales. Sepan que los caminos de Dios son los mejores. Sepan que Dios no va a detener ninguna cosa buena de ustedes. Retener. Sepan que las decisiones de Él son las decisiones correctas. Muchas veces sí va a ser más difícil, pero van a ser bendecidos en esta vida y la vida por venir. Y una elección va a afectará la siguiente dirección de ustedes, lo cual afectará la siguiente dirección de ustedes. Y si puedo decirlo de esta manera, afectará a sus familias, afectará a la iglesia, afectará a sus cotrabajadores. Muchas veces la gente hace una decisión de moverse de una iglesia a otra y todo el mundo se enoja. ¿Por qué se enojan? Porque esa la elección de una persona va a afectarlos a ellos y ellos no quieren cambio. Pero ellos no están pensando en esa persona, están pensando en sí mismos. Y lo están resistiendo porque ellos no quieren el cambio. Correcto. Pero amigos, hemos sido puestos aquí para hacer elecciones. Y toda elección que hacemos nos enviará un poco más adelante en una dirección o la otra. Si nuestros pasos son ordenados por el Señor, entonces, ¿por qué podemos caminar en esos pasos si no sabemos cuáles son? Deberíamos de buscar al Señor en todo lo que hacemos, toda decisión. ¿Saben? El mejor acercamiento, amigos, es buscarlo en las decisiones más pequeñas. La mayor parte del tiempo, bueno, puedo manejar esto, puedo manejar lo otro. Pienso esto, puedo manejar lo otro. Hay caminos que parecen correctos, pero no resultan de la manera que esperabas o planeabas. Tienen un fin sorprendente en ellos. Pero si buscas al Señor en las decisiones más pequeñas en su vida, yo no estoy hablando de helados o ice cream. Si ustedes buscan al Señor en las decisiones más pequeñas de la vida, ¿cómo se van a fallar en las decisiones más grandes? Alguien diga, alabado sea el Señor. Pongámonos de pie. Si los músicos pudieran pasar. ¿Aman al Señor? Amén. Hasta el final, voy hasta el final. ¿Cuántos pueden decir, yo voy hasta el final? Yo no voy a ir parte del camino y luego darme vuelta. No, voy hasta el final. ¿Qué si estás errado? Yo voy hasta el final. He ido demasiado lejos. No hay manera de regresarme. ¿Quién irá conmigo? Yendo hasta el final. No me importa que venga. Voy a ir hasta el final. All the way. I'm going all the way.
I'm going all the way. I'm going all the way.